puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo en un programa de Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CERSALA. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las jornadas que se realizaron en la ciudad de Valencia hace unos días y no queremos dejar pasar sin comentar, ya que fueron muy importantes. El lema era Valencia por los derechos humanos, la protección de las personas defensoras. Ángela Pedraza, activista social, representante de la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia. Hola Ángela, buenas tardes y bienvenida al programa.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Podríamos empezar por saber quién organizaba estas jornadas.
Las jornadas estaban organizadas por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, junto al Ayuntamiento de Valencia, la Concejalía de Cooperación, y también participaban otras entidades de aquí de la ciudad. Estaba Atelier, Entre Pobles, Periferies. Y como sabéis, la Coordinación Valenciana está conformada por organizaciones y colectivos que trabajamos hace más de 10 años por el tema de Colombia. Entonces ahí está CERSALA, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Fundación Munduat, el colectivo Suscacarica y Entre Iguales, que es a la que yo pertenezco.
¿De qué trataban estas jornadas?
Eran las primeras jornadas para hablar sobre derechos humanos aquí en la ciudad de Valencia, que tenía como una magnitud de la que tuvo esta, porque trajimos a personas que están acogidas en distintos programas de protección de todo el Estado español. También vinieron representantes de esos programas de Madrid, de Cataluña, del País Vasco, de Asturias y Extremadura, que están como empezando. Entonces, era poder conocer de primera mano la experiencia de defensores y defensoras de derechos humanos, también saber cómo funcionan los programas de acogida temporal y realizar un análisis sobre cuál es la situación actual de los derechos humanos en el mundo. Obviamente hablamos bastante de Latinoamérica porque teníamos personas de esta parte del mundo, pero también pudimos contrastar con información, con experiencias de Guinea Ecuatorial, del Sáhara, abrir un poco también a lo que sucede en Palestina, pero también pudimos ver que la situación de los derechos humanos no es algo que se dé en los países del tercer mundo, sino también cuál es la situación que se vive en el Estado español. Entonces pudimos hablar de cuál es la situación de los derechos humanos haciendo como un análisis de diferentes regiones del planeta.
¿Vuestro objetivo es que también ese programa se instaure en Valencia?
Sí, la idea con las jornadas era un poco dar el pistoletazo de salida para la próxima puesta en marcha del programa de acogida temporal a defensores y defensoras de derechos humanos en la ciudad de Valencia. Aquí lo venimos impulsando las distintas organizaciones y con la colaboración de la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento y un programa europeo que es Procter Defenders, y también estamos a esperas de poder materializar una colaboración con el Instituto Valenciano de la Juventud. esperamos que antes del verano o el segundo semestre esté en marcha. Nosotros lo consideramos que es como un programa piloto, porque empezaremos acogiendo a pocas personas para mirar cómo va funcionando, que es el mismo método de funcionamiento de los otros programas que ya llevan más tiempo funcionando, entre ellos el programa asturiano, que lleva más de 15 años acogiendo a defensores y defensoras de derechos humanos.
¿Quiénes son las defensoras y defensores de derechos humanos?
Según lo que dice la declaración de Naciones Unidas aprobada en el 98 sobre defensores y defensoras de derechos humanos, es cualquier persona que defienda un derecho, que defienda a un individuo o defienda a un grupo. Entonces, una defensora de derechos humanos puede ser una persona que se sienta completamente indignada y piense que tiene que ir a mejor la educación en su ciudad, la educación en su país, y a través de un activismo, una denuncia y una generación de propuestas, pues termina defendiendo ese derecho, termina generando alrededor de esto una dinámica colectiva común, y eso serían los defensores y defensoras de derechos humanos. Siempre hemos pensado que los defensores están en el tercer mundo, en Latinoamérica. Hace poco hacíamos la reflexión y el caso de Greta, la adolescente que está convocando a los jóvenes a manifestarse los viernes por el respeto a la madre tierra, ella sería una defensora de derechos humanos, porque al final está defendiendo el derecho de todos y todas a la vida, a un ambiente sano. A veces nos suena una palabra muy extraña, pero yo creo que ejemplos los tenemos en el día a día.
Has hablado sobre el programa este de Asturias. Solamente está para Colombia. Este de Valencia va a ser general para todos los que tengan el problema.
Los programas de acogida temporal son como una medida más de protección a los líderes y a los defensores. Como estamos pensando aquí en Valencia, como un programa piloto, pensamos que tendremos capacidad para acoger a pocas personas, 3 o no sé si podamos ir a más. Pero lo importante ahí es como los criterios para la selección. Entonces siempre se tendrá en cuenta cuál es el país o la región donde se están vulnerando más los derechos humanos, pero también cómo funcionan los programas, que tienen que ser a propuesta de las organizaciones de origen. Sabemos que la situación en Colombia en este momento es crítica, a pesar de la firma de los acuerdos de paz hace más de 2 años, porque desde la firma de los acuerdos del 2016 a la fecha van más de 400 líderes y lideresas sociales asesinados. Entonces, esto es una situación crítica, alarmante, que tocaría darle un poco de respuesta, pero también esa propuesta de las organizaciones. Nosotros pensamos que a la medida que vaya avanzando el programa de Valencia, tendríamos que abrirlo a otros países. Todo depende de las organizaciones que se impliquen tanto aquí como las organizaciones que se impliquen allí, porque esto al final es una medida más. Existen otras medidas de protección, los de amnistía, el programa del ministerio u otros mecanismos que se ponen en marcha.
¿Por qué crees que se da este problema ahí tanto en estos momentos?
El problema, si es general, decíamos que no lo podemos enfocar solamente en una región. Hay países donde existen como picos y situaciones críticas y alarmantes. La mayoría de vulneración de derechos humanos es porque existen intereses económicos y políticos detrás de esa vulneración. Se persiga y se amenace a líderes sindicales, que se persiga, se amenacen a defensores del territorio, que están en pelea contra las multinacionales, contra los megaproyectos. Pero eso no solamente se da en Latinoamérica, sino en cualquier otro lugar donde existan recursos naturales o donde se esté pidiendo más democracia. O sea, en las jornadas escuchamos el testimonio de un compañero de Guinea Ecuatorial, periodista. Todas las amenazas que recibió tanto en su país como aquí, en el Estado español. Entonces, en la medida en que las personas pidamos más democracia, pidamos justicia social, pidamos equidad, estemos en contra de un modelo desarrollista capitalista que vive de la extracción de los recursos naturales, pues habrá gente que no le gusta esto y que va a buscar los mecanismos para hacer acallar esas voces, para no permitir que se generen propuestas, y entonces van desde la sutil amenaza, la persecución o el asesinato.
¿Y cuáles fueron las conclusiones de estas jornadas?
Después de escuchar testimonios de personas que venían de lo campesino, indígenas, que hablaban de los derechos civiles y políticos, de la libertad a organizarse, la libertad de expresión, la libre manifestación, la vulneración de derechos humanos no solamente se da en el sur, sino que también en los países del norte. y en el Estado español se vulneran esos derechos, o sea, con la ley Mordaza lo que ha hecho es coartar una serie de libertades y eso da a que se vulneren una serie de derechos. Entonces, que para esto es necesario hermanar luchas, mirar cuáles han sido los modelos de represión que se han dado en otros países para mirar hacia dónde se puede caminar aquí, o sea, hacia dónde van como esas estrategias, pero también mirar cómo se pueden contrarrestar. Entonces ahí es importante el hermanamiento de luchas. También decíamos que es muy importante que, más allá de que existan los programas de acogida, esto no resuelve la situación. Se podrán traer a X cantidad de personas durante un tiempo para que estén tranquilas, para que puedan hacer incidencia y sensibilización sobre lo que sucede en sus países y en sus comunidades, pero que es necesario trabajar por un sistema distinto. O sea, porque en la medida en que estemos en este sistema capitalista y en este sistema patriarcal, pues la vulneración de derechos se va a dar. Entonces, y que ahí es importante ese trabajo que se da desde las comunidades y también tiene que ser como en todo lado. También las personas que están acogidas en los programas hacían como hincapié en la necesidad de reforzar aquello de la solidaridad internacionalista, de la diplomacia ciudadana, que generalmente los gobiernos o las grandes empresas generan cortinas de humo y no se sabe lo que está sucediendo en los países. Entonces, a través de la ciudadanía, a través de programas como este de radio, de diferentes actividades, poder denunciar esa situación. Y ahí ponía como especial atención lo que sucede con el tema colombiano. O sea, en Colombia durante un tiempo se hablaba de conflicto armado, después tuvimos el gobierno de Uribe y dejó de hablarse de conflicto armado, sino que se hablaba de terrorismo, y ahí era muy complicado denunciar la vulneración de derechos humanos porque te catalogaban como terrorista. Y después de que se firmó el acuerdo de paz, el tema colombiano ha sido acallado en los medios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque la gente piensa que se vive en paz. Las cifras de las personas que están siendo perseguidas y asesinadas no salen a la luz pública, lo que ha sucedido con el incumplimiento de los acuerdos de paz. Entonces, que es importante poder informar de lo que sucede en los países y también exigir las responsabilidades a los gobiernos. Y aquí los gobiernos del norte tienen bastante responsabilidad por la venta de armas, por el papel que hacen sus empresas en nuestros países, o sea, el caso de Berta Cáceres, sabemos que hay unas multinacionales detrás de esto. Hay como varios caminos que hay que empezar y seguir andando para poder denunciar esta situación y para generar condiciones con garantías para que las personas puedan ejercer su labor de defensa de los derechos humanos.
¿Cómo estuvo la asistencia y la participación?
La asistencia estuvo muy bien. Cuando tú vas a un espacio y empiezas a ver a caras que no conoces, pues eso ya te alegra bastante. Y también hay como un acto simbólico, y es que la inauguración de las jornadas fue en el hemiciclo, en el salón de plenos del ayuntamiento. Creo que era la primera vez que este espacio se abría para la ciudadanía y más para hablar de derechos humanos. Entonces, creo que estamos muy contentas por la acogida que ha tenido las jornadas en la ciudad. Pensamos que estas son las primeras, pero tendremos que ir trabajando para una segunda jornada o para generar más espacios de este estilo, donde no nos centremos solamente a hablar de un país o un colectivo en específico, sino que podamos generar espacios de reflexión transversales que nos permitan a las organizaciones seguir tejiendo como alianzas, pero también que le permita a la ciudadanía decir, está este espacio, voy a escuchar un poquito de todo para hacerme como una panorámica de lo que está pasando. Entonces, esperamos que estas sean las primeras y que sigamos trabajando ya para el próximo año con unas segundas jornadas.
¿Cómo veíais el futuro?
Si uno se pone a mirar las cifras, se pone a mirar casos, se pone a mirar testimonios, sabemos que la situación está difícil, que está muy complicada. Pero siempre cuando tú vas a estos espacios, los últimos mensajes con el que cierran las personas que se han visto vulnerados sus derechos es que hay esperanza, o sea, que hay que seguir trabajando. Uno de los testimonios es de la hermana Maritze de Colombia, de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, una mujer, yo creo que ya está sobre los 80 años, pero con una energía y una vitalidad que nos llamaba a seguir insistiendo, a persistir en la defensa de los derechos humanos, en persistir, en exigir verdad, justicia y reparación. Y ahí nos encontrábamos tanto las personas que venimos de fuera, como en el caso colombiano, la gente de Guatemala, pero también muchos compañeros y compañeras españolas en esta lucha por la recuperación de la memoria. Entonces, la medida en que personas que llevan más de 35 años en esta situación y te transmiten esa vitalidad y además tienen la capacidad de encontrar como puntos comunes para decir podemos trabajar todas y todas unidas en esto, te demuestra que ahí todavía nos queda bastante camino. Y el hablar ahora de la memoria es porque al final todos sabemos que tenemos que conocer cuál ha sido nuestro pasado para no cometer los mismos errores, pero también para hacer un ejercicio de dignificar a los que nos han traído hasta el punto donde estamos ahora, que es difícil, que es complicado, pero que igual tenemos una serie de derechos que proteger, porque siempre vienen voces que nos amenazan con que nos los van a quitar, y no podemos irnos muy lejos, como el hombre este que habla de la reconquista, cada vez se le ocurre alguna cosa, consideramos que es una desfachatez, pero que realmente es un ataque concreto a los derechos de todas, y especialmente de las mujeres, cuando todavía se está poniendo en cuestionamiento el derecho al aborto, es un toque de atención de que tenemos que seguir protegiendo lo que ya tenemos.
Como resumen, podríamos decir que lo que hay que hacer es seguir trabajando, y desde luego que lo que hemos conseguido, que no nos lo quiten, y seguir adelante para conseguir más. Muchísimas gracias, Ángela.
Siempre es un placer estar con vosotras.
El placer ha sido mutuo. Ángela Pedraza, miembro de la Coordinación de Solidaridad con Colombia, promotores de estas jornadas que se han realizado en Valencia.
En la agenda de los próximos días, mañana sábado 13, manifestación desde San Agustín a las 6 de la tarde con el lema Continuem avançant. El domingo 14 a las 9 y cuarto de la mañana sale la caravana republicana desde la Alameda al cementerio de Paterna. El martes 16, en la sede de Cersala, calle Roger de Flor 8, se presentan las Brigadas Solidarias Internacionalistas. Recordaros también que ya están a la venta las entradas para el concierto del próximo 18 de mayo en la Sala República, en Mislata, en el marco de unas jornadas de lucha y solidaridad con Palestina.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i vos esperem al pròxim.
Os esperamos dentro de 15 días. Vamos, caminar.